¿Quieres recibir información de cualquier incidencia relacionada con tu suministro de agua y saneamiento? A través de Servialertas, Aguas de Huelva te envía un SMS o correo electrónico con información relativa a tu factura, lectura de contador, evolución de los cortes y reposiciones de suministro, así como fecha y hora prevista de inicio y restablecimiento del servicio. Date de alta en Servialertas llamando al teléfono gratuito 924-1925 o regístrate a través de la oficina virtual de nuestra web www.aguashuelva.es.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa. Te queremos saber y hoy además tenemos la suerte, la oportunidad de tener con nosotros a un concejal además de un área donde la conservación, el cuidado de los espacios públicos, pero también solucionar problemas incluso acumulados de pasadas legislaturas, va siendo, ¿no?, el detonante habitual, el día a día de la ciudad. Vamos a hablar con el concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Huelva, Luis Salvillo. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Nosotros encantados de tener también esta primera toma, porque no olvidemos que tú desde el noviembre, ¿verdad?, el pasado, ya dos años, desde noviembre de 2016, adquieres esta responsabilidad.
Pues sí, la verdad que fue en esa fecha cuando nos incorporamos como concejal en este ayuntamiento, pero bueno, ya llevaba trabajando un año más.
Ya
siendo coordinador del mismo área.
En la retaguardia.
Bueno, empezando un poquito a conocer todos los intrínculis de esta área, que es importantísima.
Y que necesita un esfuerzo constante, ¿no?
Sí, esto fundamentalmente es el día a día, con la planificación suficiente para que las cosas también se ejecuten en su tiempo, pero básicamente solucionando problemas que van surgiendo pues prácticamente en todas las áreas de la ciudad.
Uh-huh. Y bueno, es de obligado cumplimiento, como decimos, hablar precisamente de esta borrasca que viene cargada de vientos, de lluvias, que esa bestia del este, que quisiéramos saber si ha habido alguna incidencia en nuestra capital, sabemos
pues,
más o menos.
Pues por desgracia sí ha habido, en la zona de costa ha sido bastante más importante, pero nosotros aquí también en la capital hemos sufrido esta alerta amarilla en la que nos encontramos todavía y estas inclemencias de fuertes vientos y fuertes lluvias que, bueno, han ocasionado numerosas incidencias que nos tienen prácticamente a todos los servicios municipales, tanto a policía, bomberos, protección civil, los servicios de limpieza, prácticamente todos estamos en la calle intentando normalizar dentro de nuestras posibilidades la ciudad, y nos hemos encontrado pues bueno con numerosas caídas de árboles. Han caído aproximadamente unos 10 árboles, el más llamativo en Plaza del Velódromo, que por desgracia ha hecho añicos el propio monumento y que hoy mismo estamos retirando para su posterior restauración. Y luego bueno, pues lo habitual cuando hay numerosas rachas de viento y de la fuerza que no la estamos encontrando, como caída de cables, cascotes, macetas, antenas, en fin. La verdad es que estamos pasando, bueno, y de hecho todavía no ha terminado, ahora mismo todavía nos encontramos en alerta amarilla, como digo.
Sí, y, porque continúa, y, ¿no?
Y continúa.
La alerta.
Vengo ahora mismo por la calle y lógicamente pues la sensación de viento, la cantidad de ramas, de hojas por el suelo. Hemos tenido incidencias de todo tipo también de pequeñas inundaciones que no han sido como en la anterior ocasión, pero que bueno, que sí han dejado rastro en la ciudad y que bueno, pues dentro de lo que podamos no normalizaremos lo antes posible.
Sí, porque el agua era necesaria, ¿verdad? Estábamos ya rezando para que el agua viniera cuanto antes, incluso antes de que llegue la Semana Grande, la Semana Santa.
La verdad es que sí, que el agua lógicamente es un bien escaso en toda España últimamente y es bienvenida, pero claro, en la forma que viene, pues claro, pues produce unos daños y que luego se quedará en los pantanos, sí, pero podría caer un poquito más. Con menos virulencia.
Más medido. Y como, bueno, comenzábamos hablando de que también desde esa concejalía se intentan solucionar problemas, pero problemas que vienen también de atrás, de anteriores legislaturas. Entre ellas hablábamos de que nada más vosotros aterrizar ya en el consistorio tuvisteis que hacer frente a ese plan extraordinario, a un plan de asfaltado tan necesario para nuestras calles.
Pues sí, y ahora mismo el propio temporal que hemos mencionado con anterioridad, pues bueno, nos tiene parado el inicio de otro nuevo plan de asfaltado que va a implicar la renovación del pavimento en 40 calles de nuestra ciudad, y que, bueno, pues no deja de ser una continuidad de lo que empezamos a hacer en el 2015, que ya empezamos un plan de asfaltado que hicimos con un costo aproximado de unos 120.000 euros. A continuación, en 2016 volvimos a hacer otro, en 2017 otro, y ahora mismo tenemos uno en marcha que pretendíamos haber empezado esta misma semana y ha sido imposible por las inclemencias del tiempo, que tienen como intención solucionar unos 100.000 metros cuadrados más de asfalto en esta ciudad, con un importe de casi 817.000 euros. Y la suma de todas esas inversiones, porque yo creo que es importante decir el montante de lo que estamos hablando prácticamente de 1.800.000 euros, y ha supuesto el asfaltado de 236.000 metros cuadrados en la ciudad desde que nos incorporamos. Era una situación que se había repetido en legislaturas anteriores, que nos encontramos planes de asfalto prácticamente nada más que en el año electoral, y que lógicamente si no se continúan año tras año lo que han realizado o han tenido como consecuencia en la ciudad es el deterioro prácticamente de todas las calles.
Era un parcheo
lo
que se iba realizando, por eso se acumuló, ¿no?
Demasiado,
casi
y además
todas las calles ya estaban parcheadas.
Ya a la vez de este que vamos a poner en marcha, ya estamos trabajando en el siguiente, que tenemos pensamiento de a ver si somos capaces de en septiembre volver otra vez con las máquinas a la calle para ver si con esta continuidad somos capaces de poner la normalidad en las calles de Huelva, que la verdad que nos las encontramos con una situación, la verdad, lamentable.
Uh-huh. Y también me gustaría que hiciera referencia a ese plan de parques y jardines que tenéis proyectado para este 2018.
Bueno, pues el plan de parques y jardines no es más que la continuidad desde que nos incorporamos a este ayuntamiento de intentar embellecer y de conseguir que nuestra ciudad sea más verde. Todas estas cuestiones y planificaciones que estamos haciendo en estas intervenciones tienen que ver con la plantación de nuevos árboles, de conseguir que los alcorques vuelvan otra vez a tener su árbol en el lugar indicado, intentar cubrir todos esos espacios que teníamos vacíos y que en muchos casos fueron eliminados. Nos encontramos muchas alineaciones de calle que tenían a lo mejor 15 árboles y nos encontramos con que solo hay 5. En el mejor de los casos se taparon los alcorques, y en el peor de los casos, que es lo que dificulta mucho más toda esta cuestión, es que se quedó sin destoconar el árbol anterior que se taló, con la consecuencia de costos adicionales que es necesario para poder poner un árbol en la calle. Ya en 2017 plantamos aproximadamente unos 600 árboles en viales y unas 6.500 arbustos, entre arbustos y plantas de temporada, para conseguir que la ciudad luzca lo mejor posible. Y para este 2018 la intención que tenemos es continuar en la misma línea, intentando tapar todos esos alcorques, intentando también darle seguridad a esos propios alcorques. Estamos ahora mismo en una campaña que estamos realizando el tapado con un pavimento especial para garantizar la seguridad de los propios alcorques, que vamos a hacer unos 1.000 en este año, y seguir avanzando en eso, seguir avanzando en la zona de parques, mejorar nuestros parques de toda la ciudad, intentar mejorar los parques infantiles. Ya en 2016 se ejecutaron dos parques nuevos, y a tres más se le cambió lo que es el tema del pavimento, se le puso un pavimento amortiguante y en algunos casos un césped artificial, que lo que mejora lógicamente es la seguridad y de los niños que juegan en nuestra ciudad. Vamos a seguir en esa línea, intentando cambiar distintos parques el pavimento que nos encontramos, sustituyendo esos areneros que tanto disgustan a los usuarios de los parques. Ya realizamos en los propios parques también zonas de esparcimiento canino. Vamos a seguir insistiendo en ese tema porque creo que es importante. En nuestra ciudad el tema de las mascotas se está convirtiendo en una cuestión, creo que de ayuntamiento y uno de los fundamentales.
Que se va tomando más en serio,
que
¿verdad?
Que solucionar.
Sí,
la verdad es que sí, pero no terminamos de pegar la mejora necesaria. Que con el tema de la limpieza básicamente nos encontramos, es uno de los puntos más críticos de nuestra ciudad. La limpieza son los excrementos caninos, y eso no deja de ser concienciación de los ciudadanos y los propietarios de las mascotas, que tienen como responsabilidad pues no solo el cuidado de su propia mascota, sino que la ciudad no sea afectada por esa situación.
Claro que sí, son también normas de urbanidad, ¿no? El respeto. No, no
son...
son, al resto de ciudadanos.
Son normas establecidas en todas las ciudades y que, bueno, con que en principio no había este número de mascotas. Las personas no tenían habitualmente un perro y nos encontramos que en el último censo que nos pasó el Colegio de Veterinarios en Huelva nos pasaron unos números que son verdaderamente preocupantes. Bueno, preocupantes no, lógicamente sí,
no,
todo
se
funciona,
¿no?
Se ha masificado.
Sí, es verdad.
Son un número muy importante de mascotas los que están en la calle y que, bueno, y si no se hacen las cosas bien, pues generan verdaderos problemas para todos los ciudadanos. Uh-huh. Una de las principales quejas que tenemos en todos los barrios.
Y hablando de todavía de esas plantas, arbustos, de esa reposición de arboleda, incluso teníais en mente el funcionamiento de un vivero municipal para este año.
Pues sí, estamos trabajando en la puesta en marcha del vivero, llevamos trabajando desde el inicio de esta legislatura. Yo creo que, bueno, creo no, en marzo de este año, a finales de este mes, creo que lo vamos a tener ya en funcionamiento. Se ha hecho el acondicionamiento de todo el pavimento, se están arreglando lo que son las cubiertas para poder hacer plantaciones de especies que nos permitan, pues bueno, pues abaratar los costos, tener especies producidas por nosotros mismos y que lógicamente pues serán trasplantadas en nuestra ciudad. Vamos a empezar a producir árboles, vamos a empezar a producir todo este tipo de necesidades que nuestra ciudad pues es importante.
Bueno, en nuestra ciudad, en cada rotonda o en casi cada rotonda tenemos una fuente, pero fuentes que siguen en muchos casos sin funcionar. También habéis acometido el arreglo de aquellas, ¿no?, que se puedan, bueno, pues afrontar.
Sí, nos hemos encontrado, bueno, cuando entramos en esta ciudad no había prácticamente el mantenimiento de las fuentes, que junto con esa falta de mantenimiento y desgraciadamente el vandalismo que nos encontramos en algunas zonas habían hecho que prácticamente la totalidad de las fuentes de la ciudad estaban paradas. Ya el año pasado empezamos con un plan, primero hicimos una valoración de cuál era la situación real de todos estos equipamientos. Algunos de ellos encontramos que es imposible prácticamente ponerlos en servicio, tendría que hacerse prácticamente una fuente nueva, y sobre esa valoración pues encontramos que 19 de estas sí podían ser reparadas, que estuvimos estudiando el costo que era necesario para ponerlas en servicio. Empezamos, lógicamente, a seguir manteniendo y garantizar la salubridad de las que ya estaban puestas en marcha. Comenzamos a poner en marcha ya en 2016 la de las que están en el Parque de Zafra, los dos estanques se pusieron en marcha. Se puso en marcha también la fuente del molino junto al patrón. Y ya el año pasado pues comenzamos con la ejecución del resto de fuentes que han puesto en servicio prácticamente la totalidad. Y ahora mismo nos encontramos con un número determinado de fuentes, que estoy buscando un momentito los datos para no equivocarme.
Es interesante
en todo ello. Sí. Y entonces, ahora mismo nos encontramos que ya se han puesto en marcha las tres fuentes del Parque 12 de Octubre, que era una demanda vecinal y además creo que es una zona de las más importantes y visitadas de nuestra ciudad. Las tres fuentes ya están puestas en marcha. Se le ha hecho prácticamente la renovación total de los sistemas hidráulicos y de todo lo que tiene que ver con la iluminación. Se reparó también el alumbrado de la fuente de Casa Colón. Ahora luce bastante más y mejor de cómo estaba. Hemos puesto en funcionamiento la fuente que está en Avenida Andalucía, en la Peña Flamenca, que también ha sido una demanda vecinal, y además yo creo que la zona merecía que luciera como todos queremos. Se ha puesto en marcha también la fuente del Palacio de los Deportes, el estanque de la Puerta del Atlántico, y ahora mismo nos encontramos ya trabajando, que creo que en fechas próximas o cuando la climatología nos lo permita, vamos a poner en marcha también la fuente de la Estrella del Nuevo Molino, en el Molino de la Vega, la que está en Santa Marta también, que es la fuente de la Estrella. Vamos a poner en marcha, no en marcha porque ya estaba funcionando, pero la verdad es que con un aspecto bastante deplorable, la fuente del Quinto Centenario, la conocida fuente del Burro. Vamos a acondicionarla y a ponerla
aquí mismo,
con su iluminación y como merece. La fuente de la Cinta, también se le han hecho reparaciones, y el humilladero de la Cinta. Con lo cual, con toda esta inversión que aproximadamente se ha puesto de unos 280.000 euros, creo que a petición de todos los vecinos y entendiendo nosotros mismos que nuestra ciudad, si queremos que sea un espejo y reflejo de nosotros mismos, tiene que lucir como se merece. Y entonces, bueno, yo creo que ha sido un trabajo muy importante por parte de este ayuntamiento, pues acondicionar, y no solo acondicionar, mantener a partir de ahora estas fuentes para que luzcan durante el máximo tiempo.
Tengan continuidad. Sí. Y ya que hablamos de mantenimiento, uno, y además que es verdad, que son detalles que hacen que nuestra ciudad, la imagen que tienen los visitantes, bueno, pues quede también mucho más en valor. Por eso me gustaría también hacer referencia a la iluminación, nada más que ese cambio de LED, ese ahorro de energía, porque hay muchas veces que renovar también para que sea sostenible el gasto, se ha trasladado hasta el propio consistorio, ¿no? El Ayuntamiento de Huelva también luce diferente.
Sí, la verdad es que era una cuestión que teníamos desde que nos incorporáramos, y era que en numerosas ocasiones nos pedía cualquier tipo de colectivo, el propio Día de Andalucía, que se pudiera tener algún tipo de monumento, que con una iluminación ornamental se pudieran hacer cosas distintas a las que se estaban haciendo, no simplemente conseguir la iluminación estática. Y lo que hemos hecho es ponerle una instalación de las más modernas que existen ahora mismo en el consistorio, que nos permite pues tener una iluminación dinámica y con cambios de colores que en condiciones normales, pues bueno, pues cualquier día de señalado en nuestra ciudad,
conmemoración, ¿verdad?
Cualquier conmemoración somos capaces de ponerla del color que nos soliciten, y además que yo creo que es importante que la casa de todos, que en este caso es el ayuntamiento, luzca de la mejor manera. Además consiguiendo también un importante ahorro energético, ya que la instalación que se ha montado ha sustituido todas las lámparas por tipo LED, que consiguen pues bueno abaratar el costo de la propia iluminación.
Y aún así se ha continuado por la ciudad, ¿no?, mejorando el alumbrado público.
Sí, nosotros era una de las cuestiones fundamentales que creíamos que tenemos, que a pesar de que salimos a la calle y habitualmente vemos todas las luces encendidas, y además eso es el servicio que tenemos que prestar principalmente, pues creemos que lógicamente actuaciones que consigan el ahorro de una importante partida del costo de los presupuestos municipales, se estaba prácticamente tirando, y encima no estábamos consiguiendo la efectividad que se buscaba. Se han hecho numerosas intervenciones, el propio año pasado simplemente con una revisión de las contrataciones que teníamos hechas con las empresas suministradoras, simplemente con una regulación de la potencia necesaria, que en muchos casos era excesiva, pues hemos conseguido un ahorro, para que la gente nos entienda, simplemente con ese simple gesto, 138.000 euros anuales. Con lo cual son actuaciones que luego al final repercuten en que se puedan hacer inversiones en las propias instalaciones. Se están montando bolardos electrónicos prácticamente en toda la ciudad, que consiguen tener un nivel de iluminación adecuada en cada momento, y encima pues consiguen aproximadamente un 40% de ahorro del consumo de luz, que es un bien creo que a tener en cuenta. Y ya no solo es por la cuestión crematística y del ahorro que signifique al ayuntamiento, es que estamos consiguiendo pues ahorros también en cuestiones medioambientales. Estamos hablando de que anualmente con estas actuaciones que hemos estado haciendo con los propios ahorros, de aproximadamente 53 toneladas año de emisiones de CO2 a la atmósfera. Yo creo que es importante no solo ahorrar dinero, sino encima beneficiar nuestro medio ambiente, que creo que es una cuestión muy a tener en cuenta en nuestra ciudad.
Y ya que hablamos también de esos vehículos que no solamente tengan esas emisiones contaminantes a la atmósfera, sino dar ejemplo, ¿no? Y desde el consistorio, sobre todo, se está trasladando a todos los ciudadanos que también se apuesta por la energía limpia y renovable, incluso con sus vehículos.
Sí, sí, ahora mismo tenemos el propio vehículo, uno de los vehículos municipales es eléctrico, ya tuvimos con anterioridad otro durante 6 meses. Creemos que es una apuesta que debemos de poner. Además, creo que es el futuro en todas las investigaciones y todas las cuestiones que se están poniendo encima de la mesa para el tema de movilidad. El coche eléctrico creo que es una de las cuestiones importantes que mejoraría, lógicamente, nuestro medio ambiente. Se instalaron por parte del consistorio cargadores con carácter gratuito en La Orden, en Isla Chica, en el centro, en el ayuntamiento. Y lo que queremos es bonificar y queremos apostar por esta energía, porque creemos que es importante. La movilidad de nuestra ciudad con coches eléctricos mejoraría en muchos aspectos.
Uh-huh. Y como digo, dando ejemplo y haciendo y avanzando, además, en ese plan de movilidad, porque Huelva y Huelva Capital en esta ocasión puede ser también una ciudad mucho más accesible.
Bueno, lógicamente sí, está ahora mismo para conseguir esa accesibilidad de la ciudad en el tema de movilidad, pues bueno, se están empezando junto con la Junta de Andalucía la construcción de 11 kilómetros de carril bici. En la propia EDUSI tiene también algún tipo de actuaciones que van a tener que ver con ese tipo de movilidad, que sean traslados de distintos vecinos de una parte a otra de la ciudad sin generar ningún tipo de contaminación. Yo creo que es una apuesta importante. El propio tema de los vehículos eléctricos mejorará y, bueno, pues conseguir que nuestra ciudad pues sea pionera en ese aspecto. Ya tenemos muy cerca de aquí de la capital un ejemplo que creo que es importante, el ejemplo de Sevilla, con la cantidad de kilómetros de carril bici que tiene, y no el hecho de que existan esos carriles, sino que es que se usan. Tú te das un paseo por Sevilla y en esos carriles bici ven muchísimos usuarios utilizándolo.
Y en Huelva cada vez más también, ¿verdad?
En Huelva la verdad es que sí. Últimamente se está viendo que la movilidad a través de las bicicletas pues está empezando a tomar la gente conciencia.
Ya va tomando conciencia y va dando resultado. Por eso también tenemos que hablar de la conservación, el mantenimiento, tanto de edificios públicos como sedes vecinales, incluso aquí mismo en la Hispanidad. Hace poco se han reformado, se ha iluminado esas zonas que ya llevaban mucho tiempo deterioradas.
Hombre, nosotros básicamente la prioridad que tenemos es conseguir que vayan mejorando las cosas al ritmo y al nivel del evitando el deterioro que se ocasiona si no se hace en el mantenimiento, y en muchos casos pues también la renovación de las propias instalaciones que a lo mejor llevaban 40 años sin haberse tocado.
Incluso el de la policía local también, ¿verdad?
Sí, estamos haciendo prácticamente intervenciones en todos los edificios, en todos los colegios. Creo que a través del plan de empleo que tuvimos el año pasado fuimos capaces de mejorar muchísimas cuestiones que durante muchísimos años habían abandonado en los colegios. Hemos estado trabajando intensamente en las asociaciones de vecinos, porque creo que en algunas de ellas no se habían hecho las inversiones de mantenimiento suficientes para que los propios usuarios de las asociaciones estuvieran en condiciones. Y entonces es un esfuerzo ya no solo para el esfuerzo de mantenerlas en esas condiciones, sino lógicamente irlas mejorando progresivamente.
Incluso haciendo ese llamamiento a los ciudadanos, muchas veces, bueno, en vez de acudir, están utilizando mediante pues la tecnología, también haciendo esos partes, ¿no? O esos problemillas que ellos ven y observan con el día a día, haciéndoselo constar. También desde la Concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos se tiene esa línea permanente, esa línea verde.
Lo que hemos intentado, nos entraban por numerosas vías y por numerosos espacios, pues un número determinado de deficiencias de todo tipo. Lo que hemos hecho es unificar toda esa información y utilizar las herramientas tecnológicas que existen hoy día, que es la que tenemos, o estaba ya en funcionamiento, o línea verde, pero prácticamente no se utilizaba. Y lo que estamos consiguiendo es que, bueno, los propios vecinos, a través de esta aplicación, incluso del propio ordenador, nos envía cualquier tipo de deficiencia en la ciudad y que nosotros directamente y en primera persona la podamos transmitir directamente a las empresas de conservación y mantenimiento de la ciudad, lo que hace que lógicamente se resuelvan en menor tiempo.
Una coordinación, ¿no?
Es una coordinación. Había prácticamente era como secciones distintas dentro de infraestructuras que no se enteraban una de otra de lo que pasaba, y ahora mismo con esta situación estamos siendo capaces de llevar a efecto muchísimas de esas demandas y peticiones que en algunos momentos se quedaban en algún papel, en algún cajón o en alguna esquina, y la desilusión de que cualquier persona que veía algo en la calle y se lo trasladaba, pues veía que no se ejecutaba. Estamos hablando de que prácticamente el 60-70% de todas estas cuestiones se están solucionando en tiempos normales, una cuestión de que se presente por limpieza prácticamente en las primeras 24 horas están siendo resueltas. Las de obras lógicamente tienen un poquito más de tiempo porque hay que planificar los trabajos, pero estamos muy contentos con esta herramienta, que está siendo muy eficiente a la hora de gestionar los recursos del ayuntamiento.
Incluso podemos extenderlo al servicio de recogida de basuras, porque hasta en el centro se ha vuelto, pues se está poniendo, digo yo que será una experiencia piloto, porque la verdad que por las noches el ruido de los camiones suelen despertar, ¿no?, al más pintado, incluso aunque vives en un octavo. Allí ya se está recogiendo de día.
Aquello, no, la verdad es que lo que estamos haciendo es justamente lo contrario. Nosotros hicimos una experiencia piloto que comenzó antes de Navidad. Hemos estado, además lo quisimos hacer también en el peor de los escenarios para ver cuál era el resultado. Mantuvimos reuniones tanto como con comerciantes como con hosteleros, que son prácticamente los principales productores de residuos en las zonas comerciales. Y nos encontrábamos con que la ciudad tenía una estética bastante degradada en la ciudad, con unos contenedores que estéticamente no aportaban nada en toda la zona peatonal, y encima la problemática de que se estaban allí desde primera, estaban estaban las 24 horas del día a disposición de todos los que quisieran tirar o no tirar basura. Nos encontrábamos numerosos desbordes en zonas del propio centro, nos encontrábamos una imagen degradada, una imagen de suciedad. Y la pretensión con esta experiencia piloto lo que era eliminar todo ese impacto visual de los propios contenedores durante el día, colocándolos a partir de un horario que es el que manda las propias ordenanzas municipales, que son la basura se puede tirar a la calle a partir de las 21 horas, en ningún caso antes. Entonces tomamos estaban haciéndose en otras ciudades, pues cogimos como ejemplo otras ciudades y sobre todo los cascos históricos de las mismas. Las medidas que se habían hecho era eso, se le llaman un sistema de quita y pon, que lo que hace es que evita durante todo el día que haya contenedores en la calle, lógicamente no se puede tirar la basura, y aparte de eso, pues consigue que se cumpla la propia ordenanza municipal. Todo eso tuvo que ver también con una campaña de información a todos los vecinos, que también son usuarios de estos contenedores, y sorprendentemente esta experiencia piloto pues ha demostrado que, bueno, que los ciudadanos y los vecinos del centro, en una inmensa mayoría, lo han entendido, han creído que es una buena medida, y nos ha permitido pues que pasemos por las calles del centro y no nos encontremos basura en la calle, ni el propio contenedor. Y a través después de esa experiencia piloto, pues bueno, hemos llegado a la conclusión de que ha sido favorable, y ya hemos puesto en marcha desde el pasado día 26 todas las calles peatonales, desde el propio punto hasta calle Boca. Ahora mismo se retiran, te puedes dar un paseo por el centro ahora mismo, no verás ningún contenedor y no verás ningún tipo de desborde ni basura, y hemos evitado a la vez que se tuviera que hacer esas recogidas diurnas que se hacían, que pasaba el camión por las calles peatonales del centro, que en muchos de los casos obligaba a los propios usuarios de las terrazas a tenerse que levantar para que pudiera pasar el camión. Quieras que no, son unos camiones de basura que tenían que estar manipulando basura, entonces los olores, la suciedad, en fin, era una cuestión a mejorar, y que en ningún caso ha supuesto la merma del servicio, y nosotros la verdad estamos muy satisfechos. Yo desde aquí quiero agradecer a toda la colaboración ciudadana de todos los vecinos, porque como ya digo, prácticamente no ha habido incidencia. Teníamos mucho miedo, lógicamente, a poner en marcha una cuestión que es de este tipo, porque significaba cambiar prácticamente los hábitos de personas que durante toda su vida han salido a las 10, a las 11 o a las 3 de la tarde y han tirado su basura en el contenedor.
Sí, se va acumulando durante las primeras horas, incluso de la mañana, que muchos ya se vuelven vagos a la hora de cumplir. Pero es verdad, hay que recordar que a partir de las 9 de la noche, entonces es la hora.
La hora a la que la propia ordenanza municipal ya regulaba desde el principio de que se sacó el horario de tirar la basura a las 9 de la noche.
Y entonces pues sería también recomendable extender esa campaña.
Lógicamente esa campaña se tiene que extender a toda la ciudad. La basura se tiene que tirar a la hora que manda la propia ordenanza, y no deja de ser un capricho.
Son cosas que al principio cuestan, pero
son cuestiones razonables y normales. Estamos hablando de que si en Huelva, que tenemos, es una ciudad calurosa en verano, si nosotros tenemos en un contenedor cerrado una bolsa de basura a 40 grados de temperatura, lógicamente eso produce olores, produce lixiviados que al final terminan en la calle, en la propia recogida. Entonces, si se hace a esa hora, por eso está en la ordenanza recogido que se haga a esa hora, lógicamente para evitar todo ese tipo de problemáticas que generan y de aspectos en algunos casos, pues que no es lo que...
Sí, sí,
antihigiénicos, estéticamente deplorables y demás.
Y hablando, también costaba, ¿no?, al principio, hacernos todos un poco más sostenibles, más el respeto que decíamos al principio al medio ambiente. El reciclaje nos costó un poquito. Pero sí es verdad que cada vez también se ha extendido más y vemos tanto a los pequeños, que son los primeros, ¿no?, que van avisando y dando esa información en casa, como también a los mayores, que ya bajan con las bolsas determinadas para cada tipo de contenedor. Se va haciendo, bueno, que la sociedad onubense también sea más respetable, ¿no?, respetable con el medio ambiente.
Pues la verdad es que sí, continúa en la línea. Ya cuando se hizo este cambio de contenedores, se hizo un esfuerzo importante para la reubicación y ampliación de zonas de reciclaje, o sea, de islas de reciclaje, donde se pueden recoger tanto el vidrio como el cartón, como los envases ligeros. Y la verdad es que nosotros estamos satisfechos con la colaboración ciudadana en ese aspecto. Estamos teniendo unos buenos datos de reciclaje, y además es un reciclaje que nos pone de manifiesto la propia empresa Ecoembes de que somos aquí en Huelva. Una de las características fundamentales es la calidad de esos productos que se están dando una segunda utilidad. Porque la calidad no se están utilizando distintos contenedores para otros usos, sino que lo que se echa en el sitio, o sea, el que recicla en Huelva, la verdad es que lo hace fantásticamente bien.
Ya digo, tenemos desde los más pequeños ya avisándonos y comentándonos cómo se debe de actuar y qué color, ¿verdad?, pertenece a cada tipo de elemento. Y hablando también de algo importante cada mes, ¿verdad?, esas sesiones plenarias, que en esta ocasión sabemos que este próximo lunes será el pleno, porque coincidía también el último miércoles con el día festivo por el Día de Andalucía. Y nos gustaría que nos adelantaras qué temas se van a llevar.
Bueno, pues ya el propio portavoz ya hizo una pequeña mención a los temas fundamentales que se llevan. Y bueno, una de ellas o una de las principales es la ordenanza para la estabilidad de mercadillos y comercio itinerante. Pretende regular un sector que hasta la fecha prácticamente no cumplía ya la legalidad vigente.
Actualizar, ¿no?,
lo que son todas esas exigencias legislativas para ponerlas al día. Ahora se ha realizado, llevamos al pleno esta ordenanza después de haber hecho la lógica consulta pública, donde todos pudieron hacer sus aportaciones y mejoras de la misma. Y bueno, pues a recordar que llevaban, lo que pretende es que todas las autorizaciones que a partir de ahora se den con esta nueva ordenanza, pues van a tener una vigencia de 15 años prorrogable, lo que le va a permitir a todas estas personas, que al final no dejan de ser autónomos y comerciantes de otro tipo, pero comerciantes, pues poder amortizar cualquier tipo de inversión que mejore sus propias instalaciones.
Mejor regularizados.
Mejor regularizados, y encima, pues bueno, tengan esa estabilidad y seguridad jurídica que necesitan para funcionar.
Uh-huh.
Otras cuestiones también que se van a trasladar en el próximo pleno tienen que ver con el tema urbanístico. Se va a hacer la reforma del plan especial de la reforma interior del mercado del Carmen, para viabilizar el desarrollo de toda esta zona.
Un espacio que poco a poco se le va sacando más provecho.
Sacarle provecho y ya evitar y de alguna manera empezar a cambiar la tendencia de deterioro a conseguir a que esa zona pues se revitalice y tenga el esplendor que tiene que tener una zona más de las más importantes de nuestra ciudad. Otra cuestión también que se lleva a pleno en este caso es la ordenanza de edificación, que lo que pretende es dar seguridad jurídica a las guarderías que ocupan espacio público, como es en el caso de la guardería Chicos 3, una cuestión que ya en anteriores plenos pusieron de manifiesto y que nosotros entendimos que había que arreglar. Y lo que va a mejorar, lógicamente, es que todas esas guarderías que actualmente están en funcionamiento pues puedan hacer uso de esos espacios públicos que con anterioridad estaban realizándolo, pero encima con el beneplácito de cumplir la ley. Y otra cuestión importantísima, creo yo, que vaya, se va a llevar en este pleno, es el respaldo a las movilizaciones del 8M. Es una iniciativa que presenta el Grupo Municipal Socialista y, bueno, que lo que pretende es darle apoyo en materia de igualdad de género. Un compromiso, creo que importantísimo, y que durante muchísimos años el Partido Socialista ha estado trabajando para eliminar tanto las discriminaciones como laborales, como económicas, como sociales de un colectivo que son las mujeres, que bueno...
Ya dentro de muy poquito, ¿verdad? Estaremos reivindicando nuevamente...
Yo creo que sí. Yo, la reivindicación no se puede dejar de hacer. Yo creo que es importante y nosotros vamos a darle...
No aprovechar un día en concreto durante todo el año, que son muchos los temas que hay que tratar, pero es verdad, estaremos atentos a este próximo lunes. Y desde el equipo de gobierno, y al igual que el resto, ¿verdad?, de la corporación municipal, escuchando todas esas mociones que mes tras mes se presentan para mejorar, ¿verdad?, todo lo que es la gestión de nuestra ciudad. Pues muchísimas gracias, Luis.
Pues muchísimas gracias. Un placer. A vosotros. Encantado de haber estado aquí con vosotros.
Pues hemos dado un repaso de todas las actividades, acciones y problemas que al final tiene que acometer la Concejalía de Infraestructura y Servicios Públicos. No olvidemos que queremos cada vez conseguir esa ciudad más amable, más verde y más accesible para todos y todas. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.